Cope Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al mediodía de Cope y Cope más Pontevedra. Mi nombre es Pablo Romero y me acompaña también Silvia Vieito. Buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, en Herrera en COPE de 12 y media a 1 hemos hablado de la caravana de coches de ENCE por Pontevedra, también de la concentración de hosteleros en Santiago, también de la aprobación de presupuestos ayer en Soutomayor y hoy en Meis, pero vamos a quedarnos en Osalnés porque ¿qué tema nos traes ahora a continuación?
Pues un tema turístico. Desde Ogrove podemos encontrar allí el yacimiento de Ladrovello. Es una villa romana que vale la pena poner en valor en este año xacobeo.
Y para ello las administraciones deben ponerse de acuerdo para poder seguir mejorando este entorno. Vamos a hablar de ello con José Cacabelos, el alcalde de Ogrove. Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Qué petición fanden de o Concello de Ogrove con respaldo da Deputación en torno a ese xacemento de Ladrovello?
Pois o que a petición que facemos é a proposta de colaboración, de cooperación, de ser eficaces entre todas as administracións e conxuntamente a ver se somos quen de poñer en valor o xacemento tan importante como é Ladrovello. Por lo tanto, a proposta que onte fixemos de xeito unido, conxunto, Diputación de Pontevedra e Concello de Ogrove, que as outras administracións implicadas, principalmente Xunta de Galicia, que é a que ten a competencia en patrimonio, e ademais Costas, porque queda tamén afectada en base á ubicación que ten o propio xacemento, pois que nos sentemos todos nunha mesa, que entre todos pechemos un plan director de acción clara, eficaz, respecto a Ladrovello, e a partir de aí traballemos conxuntamente ao corto, medio e longo plazo. A todos nos ten que interesar recuperar e poñer en valor un xacemento que pode ser unha referencia para toda Galicia.
O Ladrovello debería ser un ben de interese cultural.
Absolutamente. Ese é o primeiro paso. E un primeiro paso que nos dicimos nós, que era o primeiro paso que o actual conselleiro de Cultura plantexou na visita que fixo a Ladrovello en febreiro de 2020. Fai agora precisamente un ano, prácticamente. E unha iniciativa que nos compartimos totalmente. Por lo tanto, o que pedimos tamén é que se a iniciativa parte do propio conselleiro de Cultura, que se inicie un expediente para nomear a zona de Ladrovello. Bueno, nos ampliábamos a zona todo o Carreiro, desde o Castro do Carreiro, Ladrovello e as Salafons da Barbosa, para que eso se xa reconhecido. Eu creo que é o primeiro paso. Primeiro, protexer a figura máxima de protección patrimonial. E a partir de aí poñernos a traballar, porque entre estas discusións políticas o único que facemos é perder o tempo e Ladrovello sigue deteriorándose. Por lo tanto, ninguén gana e todos perdemos. Creo que o momento de mudar esta tendencia é sentarnos todos nunha mesa e empezar a traballar en positivo para chegar ao fin eso, de recuperar e facer do xacemento de Ladrovello unha referencia antropolóxica, etnográfica, patrimonial, cultural, histórica e turística para toda Galicia.
Mais si cabe neste 2021 porque o Ladrovello ten unha carga simbólica non importante con respecto ao xacobeo.
Totalmente, exactamente. É dicir, que despois o problema de todo isto que a titular de prensa todos os políticos falamos moito de Ladrovello e presumimos de Ladrovello, incluso utilizamos o vestixio atopado en Ladrovello, o primer vestixio da traslatio do apóstolo Santiago a entrada pola ría, un vestixio que é unha moeda que se atopa en Ladrovello do século XI, que ahora mesmo é a imaxe, unha das imaxes que se utiliza para o xacobeo 21, e todo isto queda moi ben nos titulares, pero despois a realidade é que Ladrovello, teño que reconocer, está totalmente abandonado. É unha tristura ver Ladrovello así, eu son o primeiro responsable que teño que asumir esa culpa, e creo que nos estamos equivocando todos os políticos respecto a Ladrovello. Por lo tanto, vamos a cambiar esta situación, sentemos nunha mesa e a traballar para, primeiro, conservar o que está ahora mismo descoberto, porque está en unha situación lamentable. A partir de aí xa falaremos de cambiar o trazado da estrada, expropiar fincas, pero como digo, de nada vale cambiar o trazado da estrada se todo vai seguir igual, non avanzaríamos.
Cales diría que son esas actuacións máis urxentes a cometer?
O máis urxente ahora mismo é, primeiro, a ubicación que ten Ladrovello é que temos que situarnos. Ladrovello está en riba dunha duna, está mesmo na praia do Carreiro. A efecto da marea, do vento e da propia evolución da duna, pois era que xera que a Drovellos este desfacendo, se este descomponendo. Por outro lado, hai moitísima maleza dentro das excavacións de Adrovello que dificultan a visualización. O valado de Adrovello está en unha situación totalmente deteriorada, ou incluso os cartéis indicativos, non? Nos quixemos facer unha iniciativa este verán de recuperación parte da duna, pero bueno, el medio ambiente da Xunta non nos dá un informe favorable e non podemos facer absolutamente nada. Por lo tanto, o primordial, o urgente, é manter, recuperar o que temos descoberto. A partir de aí, falaremos en outras fases de cambiar o trazado da estrada, expropiar para seguir as excavacións, de nomear un equipo técnico arqueolóxico experto que sepa o traballo que hai que facer, musealizar todo o que ali se atopa, pero o fundamental é intentar manter e recuperar o que temos aberto desde os anos 80, que pode ser un 25% do total, pero se o 25% hoxe en día non temos coidado, difícilmente podemos convencer a ninguén que somos capaces de coidar, excavar e facer expropiacións para levar adiante máis excavacións cando non somos capaces de manter o que leva, pois eso, 30, 40 anos aberto, non? Non podemos convencer a ninguén con eso. Por lo tanto, hai que ponerse o mono de traballo e aquí todas as administracións, Xunta de Galicia, que hai que reconhecer que é a que ten a competencia de patrimonio, de arqueoloxía e de historia, e os técnicos, a Diputación que amosa a súa colaboración, costas mínimamente, porque principalmente para que faga unha concesión e unha autorización da zona, uh-huh. E o Concello na medida que podamos, non? Pero aquí que se non hai voluntade política, pouco facemos. Eu apelo a esa colaboración, a esa cooperación, e en canto poidamos crear unha mesa de traballo entre todas estas administracións, e xa te digo, o único fin aquí é recuperar Adrovello, musealizar Adrovello e facer de Adrovello xacemento de referencia, ou uns, por suposto, non pode ser o, sino un dos xacementos de referencia para Galicia, que creo que aquí gañaríamos absolutamente todos.
Queda feito ese chamamento por parte do alcalde do Grove, José Cacabelos. Moitas grazas e boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
COPE Pontevedra.
13 y 27 minutos del mediodía. Escucha bien atento ahora la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Pues es el nombramiento a la Brilat como miembro de honor de la Fundación Carlos III. Es un reconocimiento al prestigio internacional y profesional alcanzado por la Brigada Galicia 7 en las misiones de paz en las que ha participado en los últimos años y también por su contribución a la paz, seguridad y defensa de la patria.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Más agenda del día. La delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, señalaba este viernes que el Instituto Energético de Galicia apoya a los concellos de Vilagarcía, Illa y Caldas de Reis, impulsando diferentes proyectos de energías renovables y eficiencia energética, así que la representante autonómica ha informado de la aprobación de varias iniciativas que van a ser cofinanciadas por el gobierno gallego con una aportación media del 80% en una reunión telemática que se celebró esta mañana con distintos representantes de estos municipios del área territorial. Concretamos, el Concello de Vilagarcía es el más beneficiado en términos numéricos con la concesión de 3 subvenciones para la instalación de estufas de aire de biomasa. Esto será en el Centro Cultural de Breogán, también en el Centro Sociocultural de Guilán y también la Escuela Vilar en Bamio, con una inversión total de 18.000 euros. Por su parte, el Concello de Illa de Arousa recibirá para la instalación de 39 módulos de energía solar fotovoltaica en la Escuela Infantil La Galiña Azul, orzamentada en 16.000 euros, y en Caldas de Reis, la Xunta ha concedido financiación para sufragar otra caldera de biomasa complementada con un silo de 6 toneladas. Sigue escuchando más noticias de actualidad local y entretenimiento en el 96.7 de FM en COPE Más Pontevedra.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
porque hasta las 2 del mediodía tenemos todavía muchos temas que contarte en tu radio más cercana, en Cope Más Pontevedra, y hablaremos enseguida también con representantes de los hosteleros que se han desplazado desde Pontevedra, Marín y Poyo hasta Santiago para manifestarse hoy y pedir ayudas directamente para el sector de la hostelería. Eso será enseguida, pero antes vamos con un avance informativo de más actualidad local.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Noticias de actualidad que nos adelanta Silvia Vieito. Adelante.
Pues entre otras novedades, el Concello de Pontevedra prevé reformar la calle Rosalía de Castro en su segundo tramo y eliminar uno de los carriles de circulación. Será únicamente carril de salida el que mantendrá el Concello de Pontevedra en cuanto ejecute esta obra. Lo contamos a las 2:20.
Como no podía ser de otra forma, los hemos ido siguiendo en su peregrinaje a Madrid y ahora también hasta Santiago de Compostela. Hosteleros de Oempo han caminado desde Pontevedra hasta la sede de la Xunta en San Caetano y allí han estado esta mañana acompañados de asociaciones de otras partes de Galicia.
Y de nuestras comarcas, que también estaban hosteleros de Vilagarcía o de Caldas de Reis. Pero, ¿nos puede concretar a cuántas personas han reunido en San Caetano uno de esos hosteleros de Pontevedra que peregrinaron pidiendo indemnizaciones para el sector? Daniel Lorenzo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Serías capaz de darnos una cifra? ¿Hubo mucha gente?
Pues no sería capaz de cuantificar cuánta gente, porque había muchísima, muchísima gente de toda Galicia. Y como bien decías, de gente de Pontevedra y de sus comarcas, Marín, Poyo, de Bueu, de Villagarcía, de Caldas, había mucha gente de Cangas, de Moaña, o sea, ha sido impresionante.
Este camino hacia Santiago no solo ha servido para hacer visibles precisamente eso, vuestras quejas, también habéis fundado una plataforma de hostelería a nivel Galicia. ¿Qué pretendéis hacer en colaboración todos juntos?
Pues queremos mostrar que hay muchísima unión en todo el sector y que vamos a luchar por lo que creemos que merecemos y es nuestro. Y esto va a ser un principio para que en el futuro, cuando todo se solucione, poder trabajar directamente con las administraciones y empezar a que empiecen los políticos a contar con nosotros en la toma de decisiones, ya que se tienen que apoyar en los que conocen el sector, ¿no? Porque si no hacen más que tomar medidas con un desconocimiento total sobre el sector.
¿Los pequeños autónomos de la hostelería no os sentís representados por el clúster del turismo que está negociando con la Xunta, con concellos y diputaciones?
A día de hoy no. A día de hoy teníamos confianza en ellos y bueno, hasta el momento creo que no, lo que han conseguido no se corresponde con lo que demandamos y lo que ya hemos escuchado no se corresponde con lo que demandamos. O sea, los pequeños autónomos que estamos luchando, realmente creemos que es totalmente insuficiente todo lo que se está haciendo y es muy urgente que tengamos un rescate ya en nuestro sector.
Las distintas administraciones han sacado diferentes líneas de ayudas, a fondo perdido, subvenciones. ¿Por qué creéis que lo que deberían daros son directamente indemnizaciones?
Pues es muy sencillo. Tenemos un cierre obligado, ¿no? Entendemos que nos puedan llegar a cerrar porque los expertos así lo deciden. Lo comprendemos y nunca diremos que no ante eso. Pero si alguien me cierra, si me obliga a cerrar, lo que no me puede hacer es que me obligue a tener los mismos gastos que cuando estoy trabajando a un 100%. No tiene ningún sentido. Llevamos un año pagando, sin ingresar absolutamente nada. No, es que no puede ser, ¿no? Tienen que darse cuenta de que esto no puede ser. Y esta situación no es porque la hostelería lo hiciera mal. Viene porque deciden los expertos que tenemos que estar cerrados, porque deciden los expertos que tenemos que tener restricciones, pues las aceptamos, pero tiene que haber unas compensaciones económicas acordes con los gastos que tenemos y acordes con nuestras facturaciones. Pues, por ejemplo, el modelo alemán creemos que es lo más acertado que pueda haber, que puede ser lo mejor que le puede pasar al sector para que no se muera, porque es que el sector se está muriendo.
Y Daniel, quería preguntarte por la experiencia de este nuevo camino. ¿De qué hablabais mientras hacíais los kilómetros del peregrinaje?
Pues mira, nos han acompañado hosteleros de diferentes zonas de Galicia y hemos compartido pues muchos diálogos, muchas conversaciones, y entre ellas eran pues cómo lo están pasando muchos compañeros, ¿no? De compañeros que han tenido que cerrar sus negocios, de compañeros que se están yendo a comedores sociales porque han perdido todos sus ahorros en estos meses y solo les queda eso, compañeros que han querido pedir esas ayudas que tanto se han publicitado y siempre le han puesto peros, porque hay muchísima letra pequeña ahí, entonces hace que mucha gente no pueda optar a ellos. Fuimos sobre todo hablando de todos esos casos, ¿no? Porque la verdad es ahora mismo lo más grave, ¿no? El saber que hay compañeros que por desgracia se están quedando en el camino.
¿Tenéis más rabia ahora acumulada que en diciembre en esa ruta a pie también hacia Madrid?
Sí, sí, tenemos mucha, no sé si la palabra sería rabia, pero tenemos un descontento muy, muy grande con todas las administraciones, porque vemos que se va a cumplir un año desde el primer cierre y vemos que no se está haciendo prácticamente nada, que todo se está improvisando, que no hay un plan de verdad y que nos están dejando abandonados. Realmente, yo ayer grababa un vídeo, un momento que iba solo durante el camino, por el medio del monte, y decía, joder, yo ahora mismo esto lo comparo con la situación. Estamos totalmente abandonados por parte de las administraciones públicas, por parte de nuestros políticos. Y es muy triste que no estén trabajando, que no estén haciendo política, porque realmente cuando se les vota es para eso, para que trabajen por el pueblo. Y no lo están haciendo. Desde mi punto de vista, no lo están haciendo.
Pues esta es la sensación, el sentir mayoritario de los hosteleros de aquí de Pontevedra, de la zona de Pontevedra, pero también del conjunto de Galicia y de muchas zonas de España, en una situación de indefensión, piden esas indemnizaciones para poder rescatar al sector en un momento crítico para todos ellos. Muchísimas gracias por atendernos, Daniel. Un saludo y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y seguimos en directo con más previsiones que nos deja esta mañana de viernes, son las 13:38 del mediodía. Vamos a irnos ahora de Santiago hasta Vilagarcía, porque allí la concejala de Servicios Sociales ha presentado una iniciativa este mediodía en el Salón Nobre a las 12:30, cuando comenzábamos nuestra programación local. Hablamos con ella, Tania García, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Falamos en este caso de una iniciativa que ten que ver coas persoas maiores, non? E coas persoas dependentes do concello.
Sí, bueno, é unha reactivación dun servicio que activamos xa durante o ano pasado, durante o confinamento, é unha línea telefónica directa a través dun teléfono móvil para que as persoas maiores e dependentes que, bueno, pues que teñen algunha necesidade e non teñen unha rede de apoio, unha estrutura familiar ou unha rede de apoio, pues que se podan dirixirse ao concello, pues si necesitan pues dende unha compra de supermercado, a farmacia ou simplemente unha chamada de acompañamento para, bueno, pues evitar episodios de illamento e soidade, bueno, pues temos esta línea de teléfono móvil que está atendida por unha persona que especificamente dedicada a isto, e pedimos ademais tamén, bueno, colaboración cidadana daquelas situacións de persoas maiores que, bueno, pues que fai días que non ven ou que notan algún tipo de deterioro físico, que tamén, bueno, pues que entre todos temos que coidar a nos nosos maiores. Por lo tanto, se si algún veciño ou veciña de Vila García detecta algunha situación así entre a nosa veciñanza, porque, bueno, a verdade é que hai un esforzo titánico por parte dos profesionais dos servicios sociais, pero non podemos chegar a todos os rincóns de Vila García. Por lo tanto, pedimos esa colaboración ciudadana para detectar posibles casos de personas mayores que están pasando mal. Y de ahí, bueno, puesta a disposición de ese teléfono para recibir estas posibles situaciones de necesidad que se puedan dar neste momento, ademais, que estamos, bueno, pois casi confinados de novo e por precaución, sobre todo, aquelas persoas maiores de risco, pois se convinte que non saian da, dos seus domicilios.
Cale esa liña telefónica que poden contactar?
O teléfono móvil é o 687-073-336. É un teléfono que funciona de 8 a 3 de luns a venres, como dixen, atendido por unha persona especificamente para isto. E, bueno, calquera veciño ou calquera persoa maior que teña algún tipo de necesidade que non duviden poñerse en contacto, que o Concello vai tratar con de todo posible cos seus medios, pois dar resposta a esta situación.
Pois repetimos ese teléfono, 687-073-336, o teléfono de contacto para esas persoas maiores ou dependentes que se poidan poñer en contacto co Concello. Toca duplicar esforzos, non, por parte das administracións locais para a atención dos máis vulnerables nesta terceira vaga da pandemia.
Sí, sobre todo, bueno, en este caso dende os servicios de intervención social dos concellos, pues están realmente desbordados, ¿no? É certo que esta situación, bueno, estes meses que estamos vivindo nesta situación tan dura, pues está a provocar que moitas persoas maiores pues estén a sufrir un deterioro tanto físico como cognitivo que en circunstancias normais pues igual non era tan acuciante, ¿no? Entonces, de aí a necesidade de doblegar os esforzos para tratar de chegar e detectar esas situacións para poder dar unha resposta a través dos recursos que temos, tanto neste caso dentro do Concello ou posibles axudas de outras administracións, e por eso de aí a importancia de difundir estos teléfonos de atención para que, bueno, que dentro dos servicios sociais coñezan a situación se poder actuar, pero sí que de logo todos os profesionais da intervención social levan meses, pois la verdade que doblando esforzos e facendo moitas veces encaixe de bolillos para poder dar resposta a tantas situacións de necesidade que estamos a detectar.
Ese teléfono xa está operativo, non, Tania?
Sí, en principio sí, pero bueno, ahora xa son casi as 2 da tarde, ata as 3 e despois a partir do luns, de luns a venres en ese horario.
E o Orzamento Municipal vai contar tamén con maiores aportacións para esos servizos sociais?
Sí, por suposto, nos levamos dende que chegamos ao goberno, casi duplicamos o orzamento en servizos sociais en nos últimos 5 anos, duplicamos casi tamén o persoal que traballa nos servizos sociais, porque nos parece fundamental que haya un equipo humano que dé a resposta ás necesidades, e dende logo neste orzamento para 2021 tamén imos incrementar a partida para os servizos sociais, porque donde máis temos que investir neste momento.
Pois esas son as novidades que teñen hoxe en Vila García. Falamos desa reactivación do Servizo Telefónico de Asistencia para Persoas Maiores e Dependentes con Tania García, concelleira de Servizos Sociais. Moitas grazas por entrar hoxe en COPE.
Gracias a vos, e bo día.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. ¿Escuchas COPE? Porque es más.
Cariñito y la gracieta que le hizo su señora a su señor, que vamos, acabó con la pierna rota.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad en un pueblecito de Suiza. Pues
es más información y más análisis.
El problema somos todos. No nos cansaremos. Responsabilidad individual.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches con mucha información.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
13:43, aquí seguimos. Tras hablar con Vila García, vamos a irnos al concello vecino de Cambados, porque el Bloque Nacionalista Galego desde la oposición nos ha enviado un comunicado de la Asamblea Municipal del BNG sobre la tala de árboles en la Ribeira da Mouta. Vamos a conocer lo que opinan los nacionalistas y las propuestas que le hacen al gobierno municipal con Víctor Caamaño, portavoz do BNG de Cambados. ¿Qué tal? Boa tarde, Víctor.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
¿Qué información solicita o Bloque Nacionalista sobre esas obras na Ribeira da Mouta?
A ver, primeiro decir que ese paseo marítimo foi feito por Costas no seu momento. Non hai tampouco demasiados anos, non? Pero as árbores xa teñen un gran porte e a razón é que no seu momento ou ben Costas ou ben a empresa que se encargou deso, o que quixeron foi solucionar o problema rápido con árbores de crecemento moi rápido, que son os chopos, que é o que está cheo cambados del de outra época. Uh-huh. Pero bueno, é un tipo de árbol que dá moitos problemas. Crecemento rápido, maduración e empeza a apodrecer e a caerse normalmente aos 40 anos. Entón, aparte, teñen raíces superficiais, con cal habitualmente tamén deforman pavimento e incluso se meten en sumidoiros e cousas polo estilo. Entón, está claro que aí hubo un erro no seu momento, como se repetiron encambados en moitos lugares, e en calquera dos casos, ahora o que se faga, ou ben readaptar o recinto onde está plantado o árbore, ou ben cambiálo, vai haber que facer obras ali, non? Entón, bueno, tamén é certo que ese tipo de árbores, cando están metidos en lugares que non teñen moito onde expandirse, crecen máis lentamente, certo. Pero, bueno, que valoren, e sobre todo que valore un técnico, realmente, si vale a pena sacalo na obra, ou si se podría deixar anos todavía, e readaptar o recinto justamente onde que funciona como maceteiro. Ou ben, si se elixe a idea de quitarlo e meter outro tipo de árbore, pois, bueno, o que se pide é que se elixe con criterio, non? Está ao lado do mar, bueno, que eso que non paga desfeitas posteriormente, e que se pode esperar porque un árbore ou varias teñan porte. Non hai presa porque teñan un porte rápido, porque os de crecemento rápido sempre acaban facendo o que fixeron este. En calquera dos casos, nos o que facemos é, basicamente, preguntar que criterio van a seguir e como van a actuar.
O Concello, polo momento, só talou 3 árbores, non, nesa zona?
Que os saiba, sí. Non puden aínda velo posteriormente. Pero, bueno, tamén é certo que aí, en algúns casos, xa teñen dado problemas, non? Pero é a árbore que plantaron en casi todo o paseo marítimo hasta o centro de Cambados, non? Ainda que despois noutra zona con pequeno terreo de vegetación, co cal ese tipo de actuacións non, de destrucción non se nota ou non se fan, non? Aguanta moito mellor, pero xustamente cando os queres meter nunha estrutura moi pechada, pois enseguida acaban levantando o pavimento. Eso, non sabemos moi ben o que van facer, pero que se replanteixen nese caso unha vez que xa tes unha planta de certo porte e que ademais tes que arreglar o pavimento, si vale a pena sacala ou non. Así que eso, bueno, pues chamar a un técnico, como en outra época se pudo facer chamando a Lourizán, e que faga un pouco unha revisión os técnicos de Lourizán da zona que se quere actuar.
Pero por que acusa no seu comunicado o goberno municipal de improvisación e de facer unha actuación para buscar a foto fácil?
Bueno, porque realmente unha actividade desos, pois un concello non tira man, e é certo, un técnico ou técnicos adecuados para tomar decisións con respecto a eso, ¿no? De feito, eu creo que en todos os anos que se foron plantando árbores, eu creo que hubo pois un criterio errado ou falta de criterio. Entonces non hai prisa por facer as cousas, primeiro que bueno, que se asesoren con persoas, o temos feito no mandato anterior para o Colexio de Santo Né, para o Pazo Torrado ou para a Calzada, cando había que facer algunha actuación dese estilo, que ademais eran actuacións onde, bueno, tiña que haber arbolado sí ou sí, parece que esta tamén sería aconsellable que seguira habendo vegetación nesa zona, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues non hai prisa por tomar unha decisión e moitas veces temos que ser valentes dicindo que, bueno, que eu non sei desto e vou simplemente a consultar, que eu creo que debían facer ahora neste caso.
Pois esta é a postura do Bloque Nacionalista Galego dende a oposición. Enseguida buscamos tamén respostas no grupo municipal. Víctor Camaño, portavoz do Bloque de Cambados, moitas grazas.
Moitas gracias, un saludo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Como podéis comprender, siempre que un partido político de la oposición levanta la voz de alarma y critica una actuación, como en este caso esa tala de los árboles de Cambados, es bueno contar con la otra parte. Así que hoy también podemos hablar con Samuel Lago, el concejal de Obras de Cambados, que nos va a intentar explicar esta situación. Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buena tarde, Pablo.
¿En qué consiste esa actuación que se está llevando a cabo no Paseo de Santo Tomé na Ribeira da Mouta?
Pois le vamos recibindo desde fai varios anos peticións de veciños da zona que teñen as súas vivendas de que unhas árbores que xa son antigas, que estaban ali tempo plantadas, concretamente uns chopos, que estaban causando danos no, na súa propiedade. Xa éramos sabedores de que estaban causando danos no pavimento tamén, na vía pública, non? Pero non tiñemos constancia de que tamén causaran danos nas vivendas particulares destes veciños. Entón, desplazáronse ali algúns operarios municipais e constataron que efectivamente había danos nas propiedades, e non só nas propiedades, sino tamén nas redes de saneamento, donde evacúan esas casas. E nada, visto a dimensión das árbores e a dimensión das raíces desas árbores que se prolongaron pues, por debaixo desas vivendas, non quedou máis remedio que talar. Talaronse nada máis que tres,
sí.
Bueno, hai unha dúcia de exemplares ao largo do paseo, talaronse solamente tres, que eran os que realmente se constatou que estaban causando danos importantes tanto nos bens públicos como nos privados.
E cantas vivendas poden ser as afectadas?
Pois tres, fundamentalmente. Son tres vivendas que non sei se digo, tiñan danos considerables xa no seu suelo.
Dende a oposición, o BNG acusaba onte o goberno municipal de improvisación, en este caso de buscar a foto fácil. Que lle responde o concelleiro?
Pois que ninguna das dúas cousas. Foto fácil non hubo, porque ninguén foi ali a facerse a foto. É dicir, non se fixo publicidade de eso, simplemente se lle resolveu un problema a uns veciños que viñan demandando dende hai tempo, un problema grave. Eu entendo que debemos priorizar as vivendas das persoas sobre as árbores que asan o paseo, non? E tampouco é improvisación, porque, como digo, levamos tempo con estas queixas, con estas peticións por parte dos veciños, e había que tomar unha decisión xa, e non demorala máis. A decisión, de feito, tomouse agora, pero as peticións viñan da época na que Víctor Camaño era concelleiro de Medio Ambiente. Non é, as peticións dos veciños non son recentes, temos algún ano 17. Peticións que estaban sin atender e que non se podían demorar máis, por lo tanto, tomamos a decisión de talar as árbores, que era a única salida viable. Certo é que estas árbores non son as apropiadas para poñer en un paseo e a tan pouca distancia das vivendas. Son árbores de porte moi alto, de grandes dimensións e que teñen, bueno, un crecemento radical das raíces moi pronunciado e causan danos considerables. Entonces, non son árbore adecuada para ter aí.
E plantexanse facer na Ribeira da Mouta unha actuación superior ou cambiar polo menos esas árbores?
Temos que ver a posibilidade de se podemos de alguma maneira limitar mediante a poda o crecemento das que aínda non creceron demasiado. Se somos capaces de controlar o crecemento desas mediante podas adecuadas, non talaríamos máis. Pero estas xa non tiñan remedio, estas xa causaran un dano irreversible e non quedaba máis remedio que talalas, non?
O bloque
considero, ademais, que a crítica do Bloque está fora de lugar, cando eles, por algo menos grave, sendo Camaño concelleiro, na anterior mandato, por algo menos grave, os danos causaban eran sobre a pista de tenis, que sí, son danos importantes, pero non son tan graves como os que pode causar nunha vivenda, no domicilio de personas, de veciños de Cambados, pues ordenou talar árbores, todas as árbores, e non só as árbores, sino uns setos que había tamén no entorno do Pombal, ordenou talas no Monte da Pastora, de moita maior envergadura que a que agora estamos facendo, que son só tres árbores. E ademais, xa digo, isto faise por unha motivación clara, que é tratar de frenar os danos que estas árbores estaban causando nos bens públicos e, sobre todo, nos bens privados, nas vivendas das persoas.
Claro, porque o Bloque pregúntalle se hai informes técnicos que sostiveran esa actuación.
Os informes son os emitidos, os realizados polos propios operarios municipais, que se desplazaron, constataron os danos, e unha vez constatados eses danos, non queda máis remedio, porque ese árbore xa creceu. Nas demais árbores podemos tratar de evitar eses danos, pero nesta xa estaba o dano causado. Non quedaba outra alternativa que talalos. E xa digo, foron talaronse os mínimos imprescindibles, que son tres.
E afectou o propio solo das vivendas?
Sí, afectou, levantadas baldosas e ademais as raíces se meteron nas cañerías de saneamento. Co cal xa habían causado danos nas vivendas. Estaban causando danos nas vivendas.
Bueno, pois hoxe falamos tamén desta última polémica con Samuel Lago, concelleiro de Obras de Cambados. Falamos e aclaramos a tala destas tres árbores na Ribeira da Mouta do Paseo de Santo Tomé. Moitas grazas, concelleiro, un saúdo.
Moitas gracias a vos, como sempre, un saúdo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España de las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera de lindes.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola Manolo, muy buena!
¡Hola, muy buena!
Y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord. Récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hay más noticias, además de repasar por nuestros concellos pequeños detalles, como por ejemplo en Ponte Caldelas, hablábamos antes en Vila García de que Rabella reactivaba desde ya el servicio telefónico de asistencia a personas mayores y dependientes. En el caso de Ponte Caldelas han hecho balance y nos han comunicado que 54 familias del municipio recibieron la ayuda del Departamento Municipal de Servicios Sociales durante este pasado 2020. En el caso de Marín, durante las próximas dos semanas van a posponer su actividad política, coincidiendo con las nuevas restricciones impuestas por la Xunta debido a ese peligroso avance de la pandemia del coronavirus, que parece que aquí en nuestra comunidad no hemos llegado todavía al pico más alto. Este viernes 29 de enero, nuestra área sanitaria de Pontevedra y Osalnés ha comunicado que son 25 los pacientes críticos con COVID-19 en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo. Esto quiere decir que han aumentado en las últimas 24 horas en 8 personas. Si miramos las cifras globales de contagiados, se han detectado 170 contagios más y los casos activos aumentan con 2.246 en todo el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Además de esos pacientes de críticos de la unidad COVID en la UCI de Montecelo, en otras unidades de hospitalización son 119 los pacientes enfermos de COVID que están ingresados en planta. Concretamente hay 94 personas en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, 13 en el Quirón Salud Miguel Domínguez y 12 en el Hospital de Osalnés. Y por último, en cuanto a la realización de PCRs, en estas últimas 24 horas se han efectuado 1.227, siendo positivas solo 170, es decir, un 13,85% que se añaden a las ya efectuadas desde el inicio de la pandemia en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Y también nos informan desde la Consellería de Sanidad en la última hora de los datos de las operaciones quirúrgicas y el tiempo de espera aquí en el conjunto de Galicia. Al cierre de este 2020 se situaba en 72 días, 72 días de espera tras haber alcanzado el pico más alto en las 100 jornadas en el mes de junio, coincidiendo con el final del periodo de confinamiento decretado el pasado año debido a la pandemia. Así lo ha informado la Consellería de Sanidad en un balance de la actividad asistencial del Sergas a lo largo del año, donde además también se informa de que el tiempo medio de espera de estructural quirúrgica en las patologías de prioridad 1 ha sido de 17 días, una cifra muy similar a los 4 años anteriores, pero eso sí, también muy inferior al tiempo de espera media del año 2008, cuando estaba en 40 días. Por último, Sanidade también señala que un total de 16.000 pacientes se beneficiaron de las 7 vías rápidas de cáncer implantadas, con un tiempo medio de espera de tan solo 3 días y medio, 4 menos que en el 2019. Y si miramos las cifras por concellos, Poio, Pontevedra, Sanxenxo, Soutomaior o Bueu siguen siendo los concellos que más casos aumentan en estos últimos días. A las 2 y 20 en el informativo local de Mediodía en COPE te damos los datos pormenorizadamente. Ahora continúa el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.